Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo siga retando. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén. Bien, primero que todo, vamos a las ofrendas. 2 Corintios 9:6, 12 nos dice, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da la semilla al que siembra, y pan para comer, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia, para que sean ricos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la entrega de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Aquí tenemos lo que ha diseñado el Señor por la mano de Pablo para la iglesia. Esta es la manera en que se opera en la iglesia. Esto es asunto voluntario, es asunto de gracia y es asunto privado. Cada uno de nosotros es sacerdote de Dios Altísimo, es entre nosotros y Dios, no entre nosotros y el pastor. Y así es que tiene que ser en todas las iglesias, pero desafortunadamente no es. Pero ahí lo tenemos. Amado Padre, te damos las gracias por habernos dado el don inefable de tu amor a tu Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por hacernos partícipes de tu reino. Gracias por el privilegio que nos das de permitirnos conmemorar tu gracia y tu amor por medio de las ofrendas. Con amor lo hacemos. En nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en estos momentos estamos en el estudio del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 21, versículo 20, 19, mejor dicho. Y en esto estamos estudiando el asunto de que nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, sígueme. Y vemos la palabra famosa acoluteo, y de la palabra acoluteo estamos viendo toda esta definición que les he dado de 7 puntos. Ya les leí en la clase pasada estos diferentes puntos y hemos llegado al 7º punto que tiene que ver con la palabra acoluteo, con la palabra sígueme. Nos damos cuenta en el 7º punto que esto es un presente activo imperativo, es importante la parte del imperativo del verbo acoluteo. Solo se puede cumplir con la función diaria de la percepción dada por la gracia. Y para ver esto, vamos a ver diferentes versículos bíblicos. Comenzando con el Antiguo Testamento, fíjense lo que nos dice Jeremías. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría en mi corazón, porque yo soy llamado por tu nombre, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Nosotros somos del Señor y de la manera que nosotros logramos el objetivo es con la palabra de Dios. Siempre ha sido así, nunca ha cambiado eso. Lo que pasa es que estamos en una diferente administración del tiempo, una dispensación diferente. En Mateo 4:4 dice, pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí lo tienen ustedes. Para nosotros tenemos exactamente de qué se trata. Estas cosas escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completo. O sea que las palabras de Dios son las que producen el gozo en nuestro corazón y ellos nos las dan a nosotros con ese fin. Juan 13:17, si saben estas cosas, bienaventurados si las hacen. No solamente es que las sepamos, las conozcamos, eso lo hacemos aquí en la clase, nos atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón y cuando salimos las hacemos. Vamos a tener amplias oportunidades de aplicar en nuestra propia vida, con las relaciones que nosotros tenemos humanas, en nuestros trabajos, en los deportes, en la sociedad, en todo lo que nosotros hacemos, podemos aplicar la palabra de Dios. Y en Juan 17:13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, en nuestro Señor Jesucristo, para que tenga mi gozo completo en sí mismo. Aquí vemos que la palabra de Dios produce la alegría en nuestro corazón, porque nos da las respuestas necesarias para todos los problemas de nuestra vida. Nosotros vamos a tener las respuestas divinas que son las que verdaderamente cuentan en todo lo que hacemos. Vayamos a los próximos versículos de Juan. Versículos 20 al 25, y esta es la pregunta de Pedro en lo que concierne a Juan. Yo no sé si lo saben, pero Pedro siempre estaba compitiendo con Juan. ¿Usted se recuerda cuando fueron al sepulcro que quién llegó? Y ahí llegó primero Juan, y entonces siempre tenía él un poquito de recelo con Juan, porque quería ser el primero en las cosas del Señor. Bueno, no sabía que todos podemos ser primeros con las cosas del Señor, porque todos le pertenecemos a Él. Otro versículo, santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Ese fue otro versículo. Ahora miren, el versículo 21-20. Pedro dio la vuelta y vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién es el discípulo a quien Jesús amaba? Juan. Juan es el que está escribiendo esta epístola. Él escribió todo lo que sucedió en esa conversación porque él podía escuchar la conversación mientras estaban caminando por la orilla del lago. Y fue el mismo que se recostó sobre su pecho en la cena y le dijo, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Aquí hay algo muy interesante que vamos a limpiar. Está diciendo que se recostó sobre su pecho. Y aquí están hablando de dos hombres adultos, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo y incluyendo al apóstol Juan, y un hombre no se está, va a estar recostando del pecho de otro hombre. Aquí hay algo malo, okay, en esta traducción. Van a ver que en otras traducciones no está así. La traducción de este libro es más cercana a la realidad y la Reina Valera del 60 la tiene correctamente sentado a su lado, se recostó a su lado. Yo le voy a decir por qué está eso ahí. No sobre su pecho. O sea que eso es lo que tenemos. Es al lado de él, no sobre el pecho. No sé por qué pusieron esa traducción, porque lo que pasa es que literalmente en el griego sale de esa manera, pero ya vamos a eso, lo vamos a limpiar también, porque no fue así. No es como los jugadores de fútbol modernos. Eso es un desastre. Óigame, ni siquiera en el fútbol se ve. Se están abrazando los hombres, se están besando los hombres. Una cochinada. Salen foto tras foto tras foto de todos los jugadores de toda Europa, que Europa es un desastre. Aquí estamos viendo que esto se trata de otra cosa. Juan se identifica a sí mismo de una manera correcta en el griego con el uso de la tercera persona singular. Pero en el español sale un poquito dubio. Aquí la traducción dice, fue el mismo que se recostó sobre su pecho en la cena. En esta traducción, pero ya vemos que no es así. Es algo que no concuerda muy bien que digamos con las cosas. En este versículo tenemos dos verbos. El primero es epistrefo, en el participio pasivo en el tiempo aoristo. Están en ese momento de tiempo, se ha dado el mandato final, pero se lo da en la voz pasiva. Y es importante porque en la voz pasiva el objeto recibe la acción del verbo. Y le voy a decir por qué es importante esto. ¿Qué fue lo que causó que él se diera la vuelta, que Pedro se diera la vuelta? Algo causa que él se dé la vuelta para ver. En su mente está compitiendo con Juan. Él está caminando, está hablando con el Señor Jesucristo. No, yo aquí estoy con el jefe platicando. ¿Y este qué? Pues, ¿qué está oyendo este que está aquí atrás? ¿Me explico? Porque él y yo estamos aquí platicando, me está dando instrucciones. Pero él ve que el apóstol Juan, que era discípulo, estaba ahí. Y eso causó que él se diera la vuelta y vio. Y la palabra vio es un vistazo. Le dio un vistazo, guácate, y vio a Juan, que lo seguía el discípulo a quien Dios amaba. Él está compitiendo con Juan. Y esta es una clase de pecado de actitud mental que tiene él en estos momentos. Los pecados de actitud mental destruyen la privacidad de las personas. Y eso es muy importante. Si eres celoso, si eres amargo, si tienes deseo de venganza, si eres implacable o orgulloso, Pedro era orgulloso, o si estás lleno de odio, vas a meterte en los asuntos de la persona que es el blanco de esa actitud mental. ¿Sí se dan cuenta? Y es uno de los problemas más grandes que hay. Eso te causa, óyeme, ¿qué cantidad de problemas te causa eso? Estarse metiendo en la vida de otra persona, en la vida privada. En la voz pasiva significa que lo que Pedro estaba pensando lo hace dar vuelta. Él está pensando en Juan, si aquel que me llamó el Señor es a mí a platicar conmigo. Y aquí está Juan caminando con ellos. Pero estaba el grupo caminando, lo que pasa es que estaba más cerca. Si se recuerdan, Pedro y Juan corrieron entonces a la tumba de nuestro Señor Jesucristo y Juan llegó primero. Pero el que entró primero fue ¿quién? Pedro. Juan se quedó afuera. Y también Juan entró al patio. Y no negó a nuestro Señor Jesucristo. Pero Pedro lo negó tres veces en el patio. Él está viendo lo que está sucediendo y siempre dice, este Juanchito ya me trae, ¿verdad? Sí. Otra cosa interesante es, la idea de ir a pescar fue de Pedro. Pero Juan estaba ahí, fue con él de todas maneras. Mientras que las demás personas estaban esperando que llegara el Señor, Pedro fue el impulsivo que se metió a ir a la barca. El asunto es que Pedro no se ve muy bien cuando se compara con Juan. Él se está comparando con Juan y Juan está aplicando mejor que él, en otras palabras. El asunto es que Pedro se compara con Juan y por eso tiene ese problema de actitud mental en estos momentos. Lo hace por el celo a nuestro Señor, porque él quiere ser el primero con nuestro Señor, pero nosotros nos damos cuenta de que eso no tiene que ser así. Hay personas que se ponen celosas porque el mejor amigo o la mejor amiga tiene otro amigo. Oye, ¿qué? Eso no puede tener más amigos que tú. ¿Qué? ¿Lo vas a acaparar? No es tu marido, no es tu mujer. ¿Me explico? Si es tu marido o tu mujer, está bien. Pero si se trata de otra persona, pues no puedes tener más amistades. Claro que puedes tener más amistades. También Juan es el que hace las cosas de acuerdo al amor. Pedro va a ser probado por el Señor Jesucristo y le va a preguntar, ¿me amas? Si me amas, haz esto. Juan lo amaba y lo hacía. Nuestro Señor Jesucristo no le tenía que decir a Juan, hazlo, en el imperativo, porque ya él lo estaba haciendo. De nuevo, vamos a ver aquí que él vio, la palabra es blepo. Cuando él se da la vuelta, él sabe que el primero que ve ahí atrás es Juan. Y tú sabes que las personas por lo general tienen ese punto de vista de, si tú eres una cosa, tú vas a proyectar eso sobre la otra persona. O sea, si la persona es ladrón, cree que todo el mundo es ladrón. ¿Sí o no? Si el hombre es mujeriego, ahí está mirando a la mujer, acusándola que ella está saliendo con los hombres. Porque él es el que le gusta la pachanga. La persona tiende a proyectar. Y aquí él está proyectando algo con Juan. Juan no tiene nada de eso, pero él proyecta lo que él es sobre Juan. Eso hace que él dé la vuelta y vea a Juan como si estuviera de narizón, metido en los asuntos de Pedro. Pero no estaba así, él estaba simplemente siguiendo con los demás a nuestro Señor Jesucristo. Ahí el que va a ser el narizón va a ser Pedro, pero él lo tilda al otro de que se está metiendo y por eso le va a hablar despectivamente. En el griego dice, y vio al discípulo. Primero, blepo, es un vistazo, y vio al discípulo, la palabra de discípulo es macetes, un discípulo que acepta la disciplina de su maestro, y vio que le seguía, la palabra seguía es acoluceo, significa seguir como discípulo. Fíjense en esto, porque es muy importante, porque ya él era discípulo del Señor. El discípulo quien Dios amaba, él mismo es el que está escribiendo. Juan escribe esto y está describiéndose a sí mismo. El Señor lo amaba a él porque él amaba al Señor y él hacía las cosas del Señor. Coluceo significa seguir como discípulo y macetes, ese es el resultado de seguir al maestro. Es el discípulo. Significa que la persona ha aceptado la disciplina y la autoridad de su maestro. Y Juan se llama a sí mismo discípulo porque siempre ha aceptado la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en su vida. Y debido a que él ya estaba haciendo lo que Jesús le dice, lo que le dice él a Pedro que haga, pero ya lo estaba haciendo, él hacía la voluntad del Señor, no tenía que decirle lo que tenía que hacer. Después dice, el discípulo a quien Jesús amaba, o sea que Juan era el que Dios amaba, personalmente lo quería, era una persona que estaba con él todo el tiempo y por eso se da ese título. Después dice, siguiéndolos, el participio pasivo activo de acoluceo. Y ahora miren la diferencia de este participio activo indicativo. Es el participio activo indicativo. En el otro era el imperativo. Porque este lo seguía, ya lo estaba siguiendo. Acoluteo. La palabra en el otro lo vimos en el imperativo. Sígueme. ¿Sí ven la diferencia? Que con Juan no solo tiene que decir. Juan está haciendo lo que Pedro se le pide que haga. Él está siguiendo a Jesucristo como estudiante de su propio libre albedrío. Se lo dijo de esa manera a Pedro, porque Pedro tenía que reconocer ese principio de la gracia, mientras que Juan ya lo sabía. Él tenía que conocer el principio de la gracia. Ahora les voy a dar aquí este asunto del principio de la gracia bajo varios puntos. 6 puntos, vamos a ver. Seguía, está en el participio presente activo de acoluceo. Como estudiante, Juan seguía al Señor. Número 2. Juan escuchó todo el diálogo entre Pedro y el Señor, incluyendo alimenta mis ovejas. Tercero, ya Juan está obedeciendo al mandato dado de Pedro. Él está siguiendo al Señor como estudiante. Está haciendo la voluntad del Señor. El número 4 es que esto se debe a que Juan tiene en sus ojos en el Señor, mientras que Pedro está ocupado compitiendo mentalmente con Juan. ¿Eso quiere decir que Pedro no ama al Señor? No, lo ama, pero todavía tiene problemas que tiene que limpiar. Él tiene problemas de actitud mental que tienen que ser extirpados de su alma. Y eso lo vamos a ver más adelante, que eso lo logra Pedro, pero maravillosamente. Pero en este momento está en el problema todavía. Pedro se siente aliviado porque es restaurado a comunión. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo, que lo restaura a comunión después de haber fracasado de diferentes maneras, porque eso fue lo que hizo él. El Señor Jesucristo es el otorgador de la gracia y por eso Pedro debe mantener sus ojos en Cristo y no en Juan. Juan no es la fuente de la fuente de la gracia es Jesús. Y ese es el principio de Hebreos 12:2. Hebreos 2.2 nos dice, ¿puesto los ojos en qué? ¿En Juan? No, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de sí, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí vemos que lo que él hace es algo muy extraordinario. Juan sigue al Señor, Pedro todavía ama al Señor, pero todavía no ha logrado despojarse de las cosas del mundo que lo hagan de un lado para otro. El Señor Jesucristo es el otorgador de la gracia y por eso ocurren estas cosas. Veamos a Juan 21:20. Pedro se dio la vuelta y vio que le seguía el discípulo que en sus manos y fue el mismo que se recostó sobre el pecho. Este asunto de que se recostó sobre el pecho lo vamos a clarificar con las palabras del griego. Primero, la palabra al que Dios amaba es una referencia a Juan 13:25. Ahí fue donde estudiamos nosotros esto con lujo de detalle, porque este asunto de que Juan se recostó sobre el pecho de nuestro Señor Jesucristo ya lo hemos visto nosotros. La palabra que estamos viendo es anapipto, más la palabra stethos. Anapipto es recostarse, reclinarse, caerse también puede ser. Pero recuerden que en el mundo antiguo, ¿dónde ocurre esto? En el aposento alto, cuando subieron al aposento alto y estaba la mesa y tenían unos divanes. ¿Saben lo que es un diván? Un diván es como un sofá sin respaldar. El diván tiene como almohadillas al lado para recostarse. Y la costumbre en esas épocas no era sentarse en una silla como la tenemos hoy, sino que se reclinaban. Se reclinaban a un lado o se reclinaban al otro lado. Aquí resulta que nuestro Señor Jesucristo está reclinado de este lado, con los pies para allá. ¿Quién estaba a los pies de Jesucristo? Pedro. ¿Quién estaba a la cabeza de Jesucristo? Juan. Juan también se reclina en el mismo diván, pero se reclina del otro lado. Reclinados es como costados, incluso en el piso también se sentaban. Pero no se sentaban como se hacen hoy en día en una silla de estas. Estaban reclinados en el diván. Ese es el principio que tenemos que atender. Si tú lo ves desde el punto de vista de hoy, pues te imaginas una silla sentado comiendo. Pero en esas épocas no, era diván. Anapipto es esa palabra de sentarse, pues de sentarse o reclinarse. El diván que había era de 3 asientos y el asiento era alargado, mullido, pues por lo común sin respaldo, con almohadones sueltos y que una persona puede tenderse más que todo. La palabra stethos se forma una frase preposicional y debe ser traducida habiéndose reclinado a la mesa cerca de su pecho. Él es el que estaba más cercano al pecho del Señor. Básicamente eso es todo lo que está diciendo. Juan está reclinado sobre el diván, cerca de la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, mientras que los pies del Señor están al otro lado, y Pedro está reclinado al otro lado. En otras palabras, la cabeza de Juan estaba cerca del pecho de nuestro Señor Jesucristo, y eso es todo lo que significa. La Reina Valera 1960 tiene la traducción correcta, y esta Biblia popular también tiene la traducción correcta. En otras palabras, no se recostó en su pecho. Él fue el que le preguntó al Señor quién lo iba a entregar, cuando estaban en el aposento alto. Ahora, el próximo versículo es el versículo 21. Vamos a continuar con el versículo 20. El Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Fue la pregunta que le hizo. Entonces, en el versículo 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Imagínense por un momento cómo es el asunto. Está caminando el Señor Jesucristo, están los discípulos atrás, Juan es el que está más cercano, él está hablando con el jefe aquí, ¿y de este qué? ¿Y de este qué? ¿Y de este qué? La pregunta que le hace, ¿y de este qué? Se refiere a qué clase de muerte iba a morir. Tienes que ir al versículo anterior, porque él dijo que iba a morir de muerte avanzada. Pero aquí le pregunta, ¿y este qué? O sea, ¿y de qué va a morir este? Le dice, ¡este! No le dice, ¿y Juan de qué va a morir? Sino, ¡este! Ni siquiera lo pone por nombre. Esto lo vamos a ver con más detalle. Primero que todo, quiero que se den cuenta que la palabra aquí que utiliza es jorao. Cambia de blepo a jorao. Cuando le hace la pregunta a nuestro Señor Jesucristo, se le queda viendo intensamente hacia los ojos a Juan. Señor, ¿y este? Ya no es blepo, ya no es un vistazo, sino ya es con la mirada fija. Utiliza el aorista activo participio. Aquí está viendo fijamente a Juan y después le dice, Señor, justos de ti. Por eso le puse esto en el griego. Justos de ti. ¿Qué de este? Es una expresión elíptica, una expresión idiomática elíptica porque carece el verbo. La traducción correcta es, ¿qué va a pasar con este? El verbo pasar es lo que forma el verbo completo cuando no hay una oración elíptica. Elíptica quiere decir que carece verbo, no tiene verbo. Mientras están caminando, el Señor le dice de las cosas y él de repente, como Pedro era impulsivo, ni siquiera menciona a Juan por su nombre. Esto nos lleva al versículo 19, porque le dijo qué clase de muerte iba a morir para glorificar a Jesucristo. ¿Qué va a suceder con este? Vamos a ver un resumen de esto porque aquí es donde se inmiscuye en la vida de Juan. Y aquí es donde nosotros vamos a aprender las grandes lecciones de la privacidad del sacerdocio. Veamos la instrucción de Pedro. Él se va a meter con la vida de Juan. Estos son los puntos que vamos a abordar. Esto se lo voy a decir aquí nada más y después vamos a ir un poquito más adentro. Vamos a entrar en la doctrina de la vida privada del creyente. Primero que todo, esta es una instrucción al derecho a la vida privada de Juan. Ustedes saben que hay algo muy interesante en el español. En el español tenemos que utilizar el derecho a la vida privada. En inglés, hay una palabra. En el español no tenemos palabra para decir todas estas palabras. Tenemos que utilizar todas estas palabras para decir lo que dice, por ejemplo, el inglés y lo que dice el griego. Es privacidad. La palabra privacidad no es una palabra en el español. No existe. En inglés, privacy es un nombre. En el español se utiliza como adjetivo. Pero entonces, para definir la palabra privacidad, que es lo que tiene el creyente, tenemos que ir a el derecho de la vida privada, para que se entienda en el español, porque lo que pasa es que a nosotros aquí se nos olvida el español y queremos usar palabras inglesas al español, ¿de acuerdo? Pero no existe. Es una intrusión al derecho de la vida privada de Juan. Cada uno de nosotros tiene derecho a su propia vida privada. No sé si ustedes han captado esto, pero es interesante que el concepto de esa palabra no se encuentra en el español. Y eso tiene que ver con la manera de vivir y con la manera de ver las cosas del hispano, del latino. De México, todo Centroamérica, hasta Sudamérica. O sea que el concepto de esa vida privada no se encuentra. Se reconoce si se habla, pero no es algo que es parte de la manera de vivir. El americano sí la tiene, de la idiosincrasia del norteamericano. No está en la idiosincrasia del latino, pero sí está en la idiosincrasia del americano. Que uno necesita un tiempo privado para crecer, para ver las cosas, separado de las personas, separado de que lo juzguen. Eso es muy importante, porque precisamente lo que pasa en la iglesia es que nosotros nos reunimos para tener ese derecho a nuestra vida privada, para nosotros crecer en el conocimiento de Dios sin que nadie se meta en nuestra vida, que nadie se meta en nuestra vida. Pedro no es Dios, primero que todo, y no tiene derecho a apropiarse de una autoridad o jurisdicción que solo le pertenece a Dios. Dios es el único que sabe cuándo la gente se va a morir y cómo se va a morir. Eso le pertenece a él. Eso es de él exclusivo. Segundo, el destino de Juan no es asunto o jurisdicción de Pedro. Es asunto de la autoridad de Dios. Tercero, esta frase es elíptica para indicar cómo Pedro tiene sus ojos en Juan y no en el Señor. Fíjense que de los errores de Pedro aprendemos una cantidad de cosas impresionantes. El número cuatro es que esa frase elíptica nos deja saber que Pedro es culpable de entrometerse en los asuntos de otra persona. Para terminar el punto número 3, vemos que el asunto es de competencia. Es asunto de competencia lo que está pasando. No de competencia si eres competente para hacer algo, sino que él está compitiendo con Juan. Por eso él está actuando de esa manera. La frase es elíptica porque no tiene verbo y Pedro está disturbado en su alma porque quiere ser el primero. Quiere ser el que da la orden, el que camina con el jefe y el que va a decirle. Él tenía la tendencia de orquestar, de mandar. Y ya lo vimos antes de subirla al bote, que él es el que a todas las personas las hace subir al bote, porque él va, era el líder natural. Pensaba que él era el que tenía que estar ahí de primero. Después el cuatro es que la frase elíptica nos deja saber que Pedro es culpable de entrometerse en los asuntos de otra persona. El punto número 5, eso se debe a que los pecados y actitud mental que tiene Pedro le causan esto. Pedro está compitiendo con Juan, pero Juan no está compitiendo con Pedro. ¿Por qué? Porque Juan tiene los ojos en el Señor. Cuando tú tienes los ojos en el Señor, no vas a competir con las demás personas ni te vas a meter en la vida de ellas, porque Dios tiene una vida para ti. Lo que hagan las demás personas es asunto de ellos. Usted haga lo que usted quiera, eso es su asunto, eso es su vida. Hay un par de excepciones a esto que les estoy diciendo, a este asunto del derecho a la vida privada. Y el derecho a la vida privada, las excepciones son padres e hijos. Por ejemplo, los jefes dentro del trabajo, no en la vida privada de la persona, sino dentro del trabajo, se puede meter, y el matrimonio, marido y mujer, porque están los dos juntos y ahí se cuecen habas. La privacidad, cuando te casas, ese asunto, hasta ahí llegaste, pues no tienes ese derecho a la vida privada que tenías antes. Si la tienes, si tu marido te da, perfecto, pero de todas maneras va a haber un poquito más de, no solamente flexibilidad, sino que la puerta no va a estar tan cerrada como estaba antes. Si el Señor no hubiera detenido a Pedro en este versículo, Pedro iba a juzgar a Juan, porque ese es el próximo paso de entrometerse. Aquí lo que les trato de decir con todo eso es que una vez que una persona se mete en los asuntos de otra persona, la va a juzgar. Una vez que te metes, ya te metiste a juzgar. ¿Qué es juzgar a otra persona? Pecado. Ya te saliste. Ya dijiste, esta persona es más importante que Dios. Es más importante que mi vida espiritual con el Señor. Nuestro Señor dice, los ojos puestos en Jesús, no los ojos puestos en la persona. Si estás con los ojos puestos en la persona, te saliste. Si la motivación para meterse en los asuntos de otra persona, ese es un pecado de actitud mental, la persona va a juzgar a la persona, la va a calumniar, la va a criticar, va a manifestar su antagonismo y va a orar. a orar para que Dios la parta con un rayo. Pero ya sabemos que eso no es una oración que tú le tienes que pedir a Dios. ¿Y por qué no te mueres? Eso es lo que pasa cuando la persona se mete así a tener esa clase de actividad. Eso no lo quiere Dios de ninguna manera. El asunto es que el Señor lo detiene. Vamos a ver esta doctrina del derecho a la vida privada categóricamente. Este es un concepto que nosotros debemos aprender no solamente bíblicamente, sino que también nos da una cabida a la idiosincrasia del americano, porque el americano sí entiende esto perfectamente bien. Y si eres inglés, más todavía. Los ingleses sí que te ponen una barrera increíble. Hasta el marido y mujer en ciertas cosas no le permiten. Pero bueno, cada quien a su manera. A nosotros lo que nos interesa es la parte bíblica. Vamos a ver estos 7 puntos. Primero les voy a leer los 7 puntos y después vamos a entrar en detalle a cada uno de ellos y los versículos bíblicos que atañen, porque esto no es asunto de creación humana, sino que es bíblico. La doctrina del derecho a la vida privada. Cada creyente es un sacerdote de Dios Altísimo y tiene que vivir su propia vida ante el Señor. Tú no vas a vivir la vida del que está sentado a tu lado, sino vas a vivir tu propia vida ante el Señor. Segundo, ningún creyente sacerdote tiene el derecho de saber acerca de la clase de muerte o de vida privada que otro creyente va a tener. La excepción es el cónyuge. ¿Por qué? Porque viven bajo el mismo techo, o sea, hay intimidad. Los dos son uno. Recuérdense que cuando tú te casas, las dos personas son una y es un testimonio corporativo. Es una institución divina. Después de la abolición viene el matrimonio. O sea, la abolición es lo más privado, porque es lo que tú piensas, pero después de eso viene el matrimonio. Después viene la familia, los hijos se involucran y después viene el nacionalismo. El punto número 3 es que cuando una persona infringe en el derecho a la vida privada de otra, la conduce a juzgar a la otra persona. O sea que estás en el camino a pecar de una manera increíble y hacerte la vida miserable. Porque estos pecados de actitud mental te hacen miserable. ¡Wow! ¿De qué manera? Estás pendiente pensando en la otra persona y no sabes cómo resolver la situación, no sabes cómo, porque estás pensando en que esa persona es todo. Y no es así. No es así. El punto número 4 es que el derecho a la vida privada es una extensión de la primera institución divina, que es la abolición. Y es la base de la libertad humana. O sea que el eslogan de la vida cristiana es vive y deja vivir. Es parte del principio del derecho a la vida privada. Número 6, vemos que el rechazo al principio del derecho a la vida privada crea a personas que causan problemas y disgustos. ¿Quieres estar disgustado en tu vida? ¿No quieres tener paz y tranquilidad? Métete en la vida de otra persona que tú veas. Y 7, la intrusión al derecho a la vida privada de los demás está a la par con el homicidio y el robo. ¿Vieron eso? Esto no lo inventé yo. Yo se lo pongo aquí porque esto así lo ve la Biblia. Se lo voy a repetir. Ese punto número 7 es importantísimo para que vean cómo es que Dios ve este asunto de la intromisión en los asuntos privados de otra persona. La intrusión en el derecho a la vida privada de los demás está a la par, va con el mismo peso que tiene el homicidio y el robo. Eso lo dice la Biblia. Ya les voy a dar el versículo bíblico. Primero vamos al punto número 1. El punto número 1 es que cada creyente es un sacerdote y tiene que vivir su propia vida ante el Señor. Y vemos, primero de Pedro 2:5, fíjense lo que nos dice. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí no hay otra persona que se entremeta entre tú y el Señor, privado. Esa es tu vida privada ante el Señor. Primero de Pedro 2:9, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estos versículos los podemos comparar con este versículo de Colosenses 3:17. Y todo lo que hacen, sea de palabra o de hecho, hágalo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Te dice, no te metas en la vida privada de otra persona, no te metas, haz las cosas. Si son de palabra, de hecho, todo en el nombre del Señor Jesús. Y tú no te puedes meter en la vida privada de otra persona en el nombre del Señor Jesús. O sea que tenemos que tener eso en mente porque no es que por la religión se mete con la vida de las demás. Mira, si la persona no quiere darte información, tú no tienes por qué estar permitiéndole a que te dé información. La excepción ya saben cuál es. Eso no significa que no puedes establecer relaciones hermosísimas, amistades hermosas. Ustedes saben que una de las características de una amistad es que se van abriendo las puertas del alma y se van divulgando cosas íntimas que son muy llegadas a la persona y se las va diciendo a la persona amiga. Para abrir esas puertas tienes que estar seguro de que hay una integridad absoluta en la otra persona. Porque muchas veces pasa que tú divulgas información privada a una persona que creíste que era tu amigo y después utilizas esa información para hacerte pedacitos. Ahora, si no tienes las normas y los principios suficientes para saber eso, no estés divulgando tu información a otras personas. No divulgues su vida privada porque va a estar en manos, estar al ventestate. Es como meterse en YouTube o en Twitter o meterse en Facebook. ¿Ustedes saben de qué les estoy hablando? La computadora ahora permite que tú puedes tener amistades con las demás personas por el internet y puedes mandar fotografías y puedes hablar y te contestan por Twitter, por Facebook y todo eso. Claro, se sacan fotografías los niños, los jóvenes, por ejemplo, se sacan fotografías de todo lo que están haciendo y se lo mandan, y a fulanito y menganito. Ojo con lo que pones en el internet porque nunca se va a borrar. Y si estás haciendo cosas que no son como adulto, vas a tener un novio y una novia, y ese novio o esa novia va a entrar a Twitter o va a entrar a tu Facebook y va a ver todos los desastres que has hecho. Y vas a ver qué clase de persona que eres. Son cosas privadas. Como sacerdote, tú tienes que saber que eso es privado. No estés divulgando las cosas tuyas a la venta estate porque vas a tener problemas. Eso no se va jamás nunca de ahí. Eso es lo que tenemos. Vamos a comenzar la semana que viene en esta doctrina del derecho de la vida privada. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y glorificando tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.